Estamos en el madrileño barrio de Carabanchel, en el Camino Alto de San Isidro, en la casa de Ana María, la casa con la que conectamos el jueves pasado en el programa que hicimos sobre vivienda, porque hoy se tiene que ejecutar el desahucio de Ana María y su familia. Y hemos venido a acompañarle desde primera hora de la mañana a las 5. Estábamos aquí porque se preveía, como así ha sucedido, que la policía acordonase la zona y no dejase entrar a los activistas que estaban intentando evitar el desahucio. Ya había mucha gente durmiendo tanto en las escaleras como en la casa de Ana María como en el portal. A partir de las 6:30 ha llegado la policía, ha acordonado efectivamente la zona, pero había muchos activistas dentro que han evitado que la policía entrase. Vamos a empezar a hablar con Ana María y con Elsa Riquelme, que es una de las activistas que están ayudando a la familia y que serán los que medien además con la comisión judicial que llegará aproximadamente dentro de 10 minutos. Como estáis escuchando, hay muchos vecinos y vecinas que se han reunido aquí para evitar el desahucio de Ana María. Ana María está con nosotros y con Elsa. Elsa, ¿qué tal?
Ana María está muy nerviosa porque está, vamos, que no cree que no lo vamos a parar, entonces, pobrecita. Es normal esto porque esto agobia y vamos, te puede quitar la vida. O sea, imagínate, aquí a ella le da un yuyu y ¿qué hacemos?
Tú lo sabes muy bien porque Elsa Riquelme, la recordaréis por el programa que hicimos sobre la película de Juan Diego Botto y Alba Rodríguez en Los Márgenes. Ella es un caso de intento de desahucio, todavía de hecho su caso sigue adelante, inspiró esa película y además ahora mismo es una activista por la vivienda que ve muchos casos como este.
Sí, sí, y además soy la que negocia los casos. O sea, voy a tratar de mediar en el caso de Ana María con la Comunidad de Madrid, a ver si logramos pararlo y darle tranquilidad, que es un... A ver, con todo este colectivo que tenemos aquí, porque las personas, cada persona que está aquí es muy importante. Entonces, esto va a hacer seguramente que podamos pararlo, que tengo toda la intuición que va a ser así.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Ana María? Está un poco nerviosa, vamos a intentar hablar con ella un poco ahora cuando se pueda, pero cuéntanos un poco cómo es su caso, tú que lo conoces.
Mira, el caso de ella es que lleva más de 30 años viviendo en esta vivienda. Anteriormente era de un tío y ella, cuando su
tío... De un tío de la familia.
Un tío de ella, que el tío se la dejó porque se fue a Murcia, bueno, se fue a otra ciudad. Y le dejó la vivienda, se la cedió. Hicieron un documento, toda la documentación...
Documento notarial.
Claro, y toda la documentación se llevó a la Comunidad de Madrid, digamos, a la Agencia de Vivienda Social, para regularizar su situación. Pero hasta el día de hoy no han reconocido ese derecho. Entonces, ella estuvo pagando más de 25 años su alquiler, hasta que en el 2018 la Comunidad de Madrid le dijo, no, ya no se puede seguir recibiendo el alquiler, porque no tienes reconocido el derecho. Y en el 2019 la demandan. Entonces empezó todo un procedimiento. Ella lleva más de 2 años en el sindicato, donde hemos estado pidiendo reunirnos con la gerencia de la Agencia de Vivienda Social para que vean el caso, lo estudien y vean que hay una situación vulnerable. Ella tiene un hijo con discapacidad y dependencia, un hijo que sufre de esquizofrenia. Además, su marido está delicado de salud. Ella misma está... Son personas mayores. Oye, ¿y todos sus hijos nacieron aquí? Sí, lleva 32 años viviendo en esta zona, que estos bloques se entregaron hace más o menos 35 años. Todos estos bloques que corresponden a la Agencia de Vivienda Social. O sea, que ahora que pasen estas cosas, o sea, y ves que aquí ni ley de vivienda, ni la manifestación de ayer, ni nada. Es solo las vecinas organizadas de Carabanchel las que vamos a intentar pararlo. Y vamos a hacer hasta lo imposible porque esto lo paremos. Así que cuando llegue la comisión nos avisarán y...
Lo que nos sorprende es que una familia en clara situación de vulnerabilidad pueda ser expulsada de su casa. ¿De quién depende esto? ¿De quién es la decisión? ¿Por qué los servicios sociales no pueden pararlo? ¿Qué ocurre exactamente con el caso de Ana María?
A ver, Servicio Social emitió un informe que, digamos, es favorable, cuenta la situación de la familia... pero la Agencia de Vivienda Social mandó un técnico para revisar toda la zona. O sea, es que es de risa ver, porque los parques, toda la zona no está cuidada. que hay olor a marihuana.
Pero eso, o sea, no depende de la familia.
Eso no depende de una familia, por favor. Entonces, esos son los argumentos. O sea, aquí no hay un argumento claro para que se pueda desahuciar a una familia.
Porque me contabas antes que al final es el juez o la jueza el que dictamina si la familia es vulnerable, independientemente, por supuesto, fijándose en los informes, pero tenían el informe de servicios sociales, pero también el informe de la Comunidad de Madrid. Y han estimado más favorable o más importante el informe de la Comunidad de Madrid que el de servicios sociales.
Exactamente. Ahora mismo hay una herramienta que se supone que es muy válida, que es la suspensión de desahucio con el Real Decreto este hasta el 31 de diciembre, que se supone que un juez la puede utilizar, pero para ella el juez ha dicho que esto siga adelante. ¿Por qué? Porque ha creído los argumentos que la Comunidad de Madrid ha presentado. Entonces, lo que diga servicios sociales, al fin y al cabo, servicios sociales, ¿qué puede hacer aquí? Porque vivienda no tiene, va a mandar al SAMUR. ¿Dónde le va a llevar al SAMUR? ¿A un albergue? O sea, con la situación de ellas, personas mayores, ¿tú te crees que pueden estar en un albergue?
Es que además, no sé si lo hemos comentado, pero en la casa de Ana María se están quedando ahora mismo 3 nietos, la más pequeña tiene 17 meses, ya tiene a su hija y a sus nietos también en su casa. Y lo que sorprende es que la Comunidad de Madrid, teniendo en su mano, digamos, solucionar este problema porque no le está ofreciendo una solución habitacional a larga duración, no lo haga. O sea, lo tiene en su mano dejarlo que se queden en el piso en el que están 30 años ya.
Exactamente. Esa es la solución que encontramos. O sea, nada. ¿Te das cuenta?
Algo que me llama también mucho la atención es que supuestamente los desahucios hasta final de este año no son legales.
Claro, pero si por eso
se habían suspendido.
Hay un real decreto de suspensión de desahucio y que los jueces no lo quieren aplicar. O sea, para algunos casos, dependiendo del juez, o sea, cómo le encuentres al juez, lo considera vulnerable y lo puede suspender. Pero si no, mira, como en el caso de ella, pues ha dado con un juzgado que no quiere nada.
Esto entonces es responsabilidad, aparte de una ley de vivienda que evidentemente no funciona, del gobierno de la Comunidad de Madrid en este caso.
Totalmente, totalmente. Criminalizan la pobreza, criminalizan, oye, porque aquí es una familia de etnia gitana, o sea, yo no sé, si aquí hay una criminalización por la pobreza, por racismo, por muchísimas cosas. O sea, pero ¿dónde vamos a ir? ¿Que a buscar puentes? No, es que no lo vamos a permitir. O sea, y te das cuenta que las únicas que podemos estar somos las vecinas organizadas para poder estar con alguien que lo desahucian. Es que no hay nadie más aquí, no viene servicios sociales, no viene, mira, ONG ni nada, porque lo único que hacen es gestionar la pobreza y decir no sigas por esa vía, vete a la calle.
A ellos no lo reconocen familia vulnerable y ahora el PP estaba proponiendo bajar los umbrales para ser una familia considerada vulnerable. ¿A dónde llegaríamos?
Hombre, es que eso del PP, yo es que no me creo nada. El PP te inventan cada cosa, o sea, no. Yo no me espero nada bueno de ellos, porque llevamos con esto, sabes que cuando esto ya lleva más, casi 15 años, que llevan echando a la gente a la calle y sin alternativa. O sea, fíjate, una ley de vivienda que los movimientos sociales vienen pidiendo, que lo mínimo, que no se desahucie a la familia sin una alternativa. En la Comunidad de Madrid, sobre todo, no hay nada. No hay ni, o sea, si yo te digo que aquí va a venir el SAMUR y no va a tener dónde llevarlo.
No hay.
Y como dice Elsa, es la organización social colectiva la que puede parar este desahucio. Vamos a hablar con Ana María, que estaba hoy evidentemente muy nerviosa. Hace un momento te veía llorar, Ana María, ¿cómo estás ahora?
No puedo ni hablar siquiera.
Claro, es una situación que se viene prolongando además ya muchos meses. Esta noche supongo que habrá sido especialmente dolorosa. Que estás muy nerviosa, que ¿tú crees que esto se va a poder parar?
Pues no lo sé.
Pero fíjate el apoyo que estás teniendo de los vecinos, sí, de las vecinas, sí, del sindicato de Carabanchel.
Sí, muchas gracias, de verdad, a todos. Por ellos doy la vida, de verdad. De verdad que sí.
Escúchalas.
Muchas gracias a todos, de verdad. No pido nada, pido un techo para mis hijos, para mis enfermos, para nietos que tengo muy chiquititos. No pido nada más.
Bueno, tranquila. Y yo creo que además con esta presión social, con toda esta gente que está reunida aquí, hoy no estás sola, como te están diciendo, y no se va a ejecutar, probablemente te van a dar un plazo en el que se pueda renegociar, porque tú llevas, recordémoslo, más de 30 años viviendo en esta casa.
Sí, llevo 31 años viviendo en esta casa y no sé por qué me quieren echar, porque no dan motivo para nada. Yo lo que quiero es mi casa, que me la dejen, que me pongan un alquiler social y que me dejen vivir, porque yo no me meto con nadie.
Claro, porque tú de aquí, si te echaran, ¿a dónde irías?
A la calle, no tengo dónde ir. A la calle.
¿A ti la opción que te ofrecían de ir a un albergue no la quieres coger?
No, no, no la quiero. Porque el albergue no es solución para nadie. Para nadie.
Bueno, estamos esperando a que llegue la comisión judicial, que estaba previsto que llegase a esta hora más o menos, a las 10:30. Elsa, en ese momento, ¿qué es lo que pasará?
Vamos a intentar mediar, pero claro, vamos, no sabemos con quién nos va a salir la Comunidad de Madrid, porque tendrá que venir un representante, aparte de la Comisión Judicial, un representante de la Comunidad de Madrid, y vendrá la policía también, porque la comisión no entra para acá si no viene la policía.
En esa mediación, ¿qué les dices?
Bueno, presentar la situación como está de la familia. O sea, no tienen alternativa. O sea, ¿cómo se les ocurre gestionar un desahucio sin alternativa? ¿Dónde se van? No lo vamos, vamos que no.
¿Habéis llamado esta mañana al juzgado?
Hemos llamado a los juzgados y el juzgado me ha dicho que esto continúa adelante.
Que no habían recibido, de hecho, vuestra reclamación.
Claro, pero aún así, aunque reciban un recurso, dice que esto ya está solventado. O sea, que se va a la calle aunque haya un recurso, aunque que...
Si en esa negociación conseguís que no ejecuten el desahucio, porque además aquí hay mucha gente que va a impedir el acceso a la vivienda, ¿qué pasa después?
Hoy día mismo vamos a pedir una reunión con el gerente de la Agencia de Vivienda Social para poner el caso, presentar toda la documentación que sea necesaria, pero tienen que regularizar este caso. Este caso viene desde antes del 2015, que antes del 2015 regularizaban todos los casos. O sea, este caso lo tienen que valorar. ¿Por qué no? O sea, es que entonces habérselo dicho...
Entonces, si se consigue parar, también hay un plazo para que vosotros podáis intentar negociar.
Claro, claro. Es que, a ver, ojalá que una semana no nos sirve. Necesitamos por lo menos un mes. Como poco, un mes, porque es que si no, no vamos a tener margen para hacerlo.
Porque ¿con quién tenéis que hablar? ¿A dónde hay que ir?
Con gerencia de allí, de la Agencia de Vivienda Social. Allí en la, ¿cómo se llama? Basílica, la calle Basílica, número 23, creo que. ¿Viene la comisión?
No, todavía no parece que venga la comisión. Vamos a hablar con algunos de los activistas que han estado desde primera hora de la noche anterior. Entre ellos, Andrea, que está en muchas de las emisiones que hemos estado haciendo en directo desde las 5 de la madrugada. Nosotros hemos llegado a esa hora, pero ellas llevan desde...
Desde las 11 de ayer, más o menos, 11 de la noche de ayer, más o menos. Bastante tiempo, vamos. Ya no sabemos ni cuántas horas son. Es un día seguido desde ayer y pues...
Claro, ¿cómo ha sido para vosotros que pertenecéis a ese colectivo que ayer os manifestaste y ayer a las 11 de la noche en una casa encerrado para evitar un desahucio?
Pues es eso, que ayer estuvimos en la manifestación, hoy acá, pero claro, de por medio hay también muchas otras cosas, porque hay la preparación, tanto de la manifestación como de esto. Por ejemplo, ayer no paramos un rato, porque después de la manifestación vinimos por acá, haciendo otra vez un panfleteo, hablando con la gente del barrio para convocarla, y así que pues, ha sido casi desde ayer por la mañana salir de casa y estar aquí hoy después de 24 horas. Y pues, estamos aquí, esperamos que ahora llegue la comisión judicial, pero no sabemos cuándo va a llegar y hasta que nos llegue estaremos allí.
Es habitual que se reúna tanta gente, Miren. A Miren, por cierto, la escuchasteis en el programa del jueves porque estaba junto a Ana María explicándonos su caso. Gracias por estar de nuevo con nosotras.
Nada, gracias a vosotras. Pues no, la verdad que no es nada habitual. Lo normal, o por lo menos por mi experiencia de este último año, ha sido que los desahucios son una cosa bastante silenciada, que la mayoría de gente que es desahuciada ni siquiera llega a acudir a sitios pues como los sindicatos, organizaciones donde pueda organizarse el desahucio como colectivamente para poder luchar contra él, pero en nuestras situaciones ha sido pues una cosa de ir 10 personas, las horas son muy pronto, la gente trabaja, muchas veces es una organización con muy poco tiempo, entonces como que justamente este desahucio se ha planteado como el primer desahucio que hemos tenido en este curso, en este inicio de curso a partir de septiembre, además un desahucio que era de vivienda pública y que se enmarca en un contexto en el que, o sea, como junto a la manifestación, ponía la vivienda como tema central en el discurso político y hemos encauzado la manifestación por ese sentido, ¿no? Como por intentar como movilizar a la gente de la sociedad que ya estaba movilizada por el tema de la vivienda para vincularla directamente para que vengan como en vivo, físicamente y presencialmente, a luchar y poner sus cuerpos para luchar por este desahucio. Pero esta situación no es la normal ni de, vamos, ni de lejos. Pero que la lucha siga por aquí, que la gente se conciencie y que ojalá podamos seguir moviendo a esta gente, pero para eso hace falta trabajo, organización, compromiso y militancia.
¿Hay más desahucios? ¿Qué fuerza tenéis vosotros para ir uno tras otro parándolo?
Pues también, sobre todo, ser muy consciente de cuáles son nuestros límites como organización, en plan, porque por gustar nos gustaría para todos, pero hay que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar. Y, por ejemplo, hoy mismo también había otro desahucio de vivienda pública, que nos llegó la información muy tarde y no pudimos volcar las fuerzas suficientes porque al final es un trabajo, como ha dicho Andrea, muy duro.
Yo quería preguntarte, Andrea, ¿cómo se organiza la resistencia para parar a un desahucio? Nosotros lo hemos vivido desde dentro del portal, mientras al otro lado vosotros hacíais fuerza para que la Policía Nacional no pudiera entrar cuando ha llegado con las furgonas a eso de las 6:30 de la madrugada. ¿Cómo se organiza?
Pues, ¿cómo se organiza? Ante todo, pues, se hace una convocatoria pública que transmitimos por redes y luego también mensajes que pasamos, bueno, a colectivos de confianza, gente que nos acompaña en muchas ocasiones y claramente también nuestra asamblea de los jueves, que tenemos todos los jueves, preparamos en detalle todo lo que hay que preparar. Y luego, claro, se llega al sitio del desahucio con mucha antelación con respecto a la hora de llegada de la comisión judicial y se empieza, bueno, a estar aquí, a cantar y claramente en el momento en que hay siempre unas personas responsables de la situación, en cuanto llegue la policía, como ha sido esta noche, o directamente la comisión judicial, podamos acorparnos en la puerta y impedir que se acerquen demasiado y al mismo tiempo algunas de nosotras se van a acercar como negociadoras. Tenemos varias personas que ya llevan muchos años haciéndolo, que acercan, hablan tanto con la policía como con la comisión judicial para ver un poco cuáles son las posibilidades que hay y se intenta siempre buscar una solución. Pararlo definitivamente, posponerlo de un mes, dos meses, dependiendo un poco del caso y de la situación. Por ejemplo, hoy también será lo mismo. En cuanto llegue la comisión judicial, estaremos todo el mundo allá, saldrán unas cuantas personas junto con Ana María y que estarán ahí hablando con la comisión judicial y ver un poco lo que se puede hacer, que se va, y bueno, el objetivo es pararlo, pero claramente es pararlo para cuanto más tiempo posible, para así poder volver a retomar la negociación y ahí pararlo definitivamente.
Son momentos de enorme tensión, lo hemos vivido nosotros, que estábamos tranquilamente en la plaza, esperando que llegara la policía mucho más tarde, pero se han presentado de repente a las 6:30, como os decía, ha habido un aviso de una de las compañeras que ha dicho que vienen y entonces todo el mundo ha salido corriendo hacia la puerta.
Bueno, ha sido muy rápido y ha sido violento. Yo, que nunca había estado dentro de uno, lo he sentido con muchísimo... Bueno, he sentido miedo, evidentemente, porque nos hemos apelotonado allí todo de noche y lo siguiente que hemos recibido es una conversación con la policía tensa, no ha habido violencia, pero muy tensa. El primero que levante la mano un policía se va detenido.
Sí, claro, es eso. Hay que estar preparados para esto, que en cuanto llegue la policía, que luego llega de manera, como vimos, bastante rápido, que en un segundo las furgonetas ya estaban aquí, ya estaban, pum, ya habían bajado, y claro, al mismo tiempo nosotros ser conscientes de cuál es la situación y mantener siempre la tranquilidad, la calma y no caer también en las provocaciones de los policías, claro, en las amenazas, en todo lo que nos dicen, que sabemos que no es verdad, y por eso también ahí siempre se acerca una persona a negociar diciéndole: oye, pero esto no es así, nosotros podemos grabar, podemos hacer esto, porque muchas veces dice que no podemos grabar, que cualquier cosa nos van a detener, que es ilegal, cuando sabemos cuáles son nuestros derechos, lo que podemos hacer, y entonces lo hacemos, simplemente es eso.
Y hemos vivido momentos muy tensos, pero también muy emocionantes, cuando las compañeras y compañeros, vecinos y vecinas, llegaban al otro lado del cordón policial que se establece para evitar el acceso a la vivienda, y entonces oían los cánticos a uno y otro lado de la calle. Esto supongo que también, con los cánticos que estabais desde la puerta, da mucho ánimo, ¿no? Miren.
O sea, al final la organización de un desahucio no solo es la gente que está poniendo el cuerpo, sino también es la gente que ha estado mucho antes en el proceso y la gente que está fuera apoyándonos. Es muy importante, sobre todo para...
Disculpa, un segundo.
Parte de la Comunidad de Madrid. Y le hemos dicho que... Pensaban que nosotros éramos la comisión judicial. Le hemos dicho... porque me vienen con esto.
Con la carpeta.
Sí. Y le hemos dicho que somos parte del sindicato, que vamos a mediar, que estamos acompañando a la familia y la Comunidad de Madrid. Inmediatamente dijo una mujer que ellos no van a negociar, que lo que diga la Comisión Judicial, que ellos no vienen para negociar absolutamente nada, o sea, que vienen como a ejecutar el desahucio. Entonces, vamos a intentar que con la Comisión Judicial, a ver cómo trae el panorama y con qué personas vienen, que sean, o sea, que se pueda hablar con ellas. solo hay dos policías, o sea que parece ser que los antidisturbios, los que están, ay, ¿no vienen ahí? No, pues nada, entonces a esperar un rato.
Solo ha venido entonces la Comunidad de Madrid.
Sí, porque, a ver, sabemos que si en media hora no llega la Comisión Judicial, esto queda suspendido, porque no vamos a estar toda la mañana esperando, o sea, y la policía también se va, luego se va la gente de la Comunidad de Madrid, o sea que esto tiene un horario.
Claro, y si no se entrega la orden.
Es importante porque, aunque no haya llegado la Comisión Judicial y solo esté la Comunidad de Madrid, nos digan que no van a negociar, si esto está parado hasta este momento es por la fuerza que hemos hecho nosotras desde el Sindicato de Vivienda.
Bueno, ya lo estáis oyendo. La lucha es el único camino. Esto por ahora se ha parado gracias a la fuerza de la gente que lucha, la gente que se organiza, de quienes están aquí desde ayer y quienes se han ido sumando a lo largo de la madrugada y de la mañana. Vamos a seguir hablando con Miren y con Andrea, a los que hemos tenido que cortar para dar la información de última hora que nos traía Elsa. Bueno, Miren, estabas contando, no sé ni dónde te hemos cortado.
Sí, o sea, como la importancia de la gente que está afuera. Y eso es algo también que se tiene muy, o sea, como a la hora de organizar un desahucio es algo que se tiene muy en cuenta, que, o sea, de hecho es algo que a lo que hemos apelado mucho, que si tú no tienes, o sea, al final es exponerte a poner el cuerpo. Entonces, es tan importante la gente que pone el cuerpo como la gente que está por animando. Y lo que mejor puedes hacer para organizar estas cosas es saber tus capacidades, saber qué es lo que puedes dar de ti, en lo que puedes aportar, porque para nosotros, cuando a las 10 de la mañana estábamos ahí agolpados con la policía, han venido un montón de policías con un discurso muy violento, amenazante, nosotras juntas, recién levantadas, y claro, al final te sientes como en una situación muy vulnerable, como con pensamientos repetitivos de pues animarte y tal, con el tumulto de la gente, pero de repente cuando hemos escuchado en la otra fila de la calle, que no veíamos a la gente, pero se escuchaban gritos, te coge mucha fuerza, porque, joder, al final no estás muy encerrado. No estás encerrado en la ratonera, sino que también hay gente fuera, la policía que tiene que estar pendiente de dos cosas, puede haber vídeos, puede haber... Es distinto y muy importante eso.
Y ha ocurrido algo bastante insólito, incluso para vosotras, Andrea, y es que, de repente, la policía se ha ido, ha desaparecido. Las cuatro furgonetas de Policía Nacional se han ido. ¿Y esto por qué creéis que puede haber ocurrido?
Pues la verdad es que todavía es difícil explicarlo, porque además, eso... Podría pensarse que se iba a suspender el desahucio, eso podría ser lo más probable. Pero no, nos acaban de confirmar que el desahucio sigue en pie, que la Comunidad de Madrid además quiere ejecutarlo sí o sí. Así que no, eso es difícil de explicar, la verdad. No tenemos algo claro y...
Puede ser, por ejemplo, porque haya tanta gente. Que ayer hubo una manifestación multitudinaria de más de 150.000 personas por el centro de Madrid. Que también estamos medios de comunicación transmitiendo esto. Carne Cruda está desde primera hora de la madrugada. Que el ruido que se ha hecho, que la comunicación que habéis hecho muy bien desde el sindicato... les haya puesto demasiado foco y prefieran dejarlo por un momento en el que la lucha se debilite o no estéis tan presentes.
No sé, es confuso también como intentar entender cuáles son los motivos porque, o sea, las razones que tenemos como para analizar esto son las experiencias anteriores. Y como nunca, o sea, no habíamos vivido una cosa de este calibre a nivel de gente, pero tampoco de esta respuesta por parte de la policía. Entonces, como que no sabemos muy bien dónde enmarcarla, porque también podría ser que si esperan tanta gente y esperan tanta convocatoria, no hubieran aparecido directamente, o sea, como que al principio parecía que mostraban bastante fuerza, igual han venido y nos esperaban que hubiera tanta gente tan pronto. No sabemos. Tampoco qué repercusión va a tener esto en el futuro para nosotros, porque han visto también que nos estamos organizando así. Entonces, supongo que habrá consecuencia.
Habrá más represión. Pero es verdad que han llegado policía, precisamente, Andrea, para que, digamos, bajéis la guardia y volver a entrar por otro camino. No ha sido el caso.
Pues podría ser también eso, pero al mismo tiempo, claro, abrir el cordón significa que se acerque mucha más gente, ¿no? Y así que es esto un poco difícil de entender. ¿Qué están pensando? ¿Por qué han actuado así? Sobre todo porque ahí está Comunidad de Madrid que quiere seguir desalojando, lo acaban de confirmar. Difícil de explicar, pues, por un lado bien para nosotras porque hemos tenido la posibilidad de acorpar mucha más gente y pues, y es difícil que nos puedan echar de aquí, la verdad. No creo que nos iremos sin una solución para Ana María.
Bueno, esperemos que así sea, que no os puedan mover de aquí. Nosotros vamos a seguir moviéndonos por toda la gente que hay aquí. Igual volvemos con vosotras en algún momento. Os agradecemos mucho que estéis contando para Carne Cruda en directo lo que está sucediendo en el intento de desahucio de Ana María. Bueno, vamos con Pablo Carmona.
Vamos con Pablo Carmona, que es el concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ha estado con nosotros en muchos programas de vivienda, nos ha acompañado mucho en toda la comunicación de lo que está pasando con la vivienda, ya sea a nivel local, autonómico y nacional. Y bueno, un primer titular de lo que tú estás viendo hoy aquí.
Bueno, hoy se ve que realmente el movimiento de vivienda pues tiene capacidad enfrentar lo que no son capaces de enfrentar los gobiernos, que es la emergencia de vivienda que existe en este país por la subida de precios, y no solo por los precios, sino por toda la parte de la población que no es capaz ya de pagar ni siquiera los precios baratos. Es decir, que ya ni siquiera valdría con bajar los precios, porque hay muchísimas personas, se ve por ejemplo en la PA, que ya no podrían pagar ni 300 ni 400 euros de alquiler.
Claro, tú participas en esto, estás cercano a los sindicatos, a los movimientos por la vivienda. ¿Qué es lo que más te llama la atención recientemente? ¿Qué fenómeno estás viendo en esos círculos?
Se está viendo un fenómeno que yo creo que es doble. Por un lado, que la crisis de vivienda que se abrió en 2008 no se cierra. Es decir, muchísimos procesos hipotecarios siguen abiertos. Sigue habiendo, aunque menos, desahucios también de hipoteca. Está habiendo un proceso de precarización muy grande también a nivel social que afecta a la vivienda. Y lo que yo creo que es relativamente novedoso, que es que una parte importante de las personas que vienen, diríamos, de clase media, hijos e hijas de la clase media, también se están viendo con problemas prácticamente definitivos para acceder a una vivienda, y se ve sobre todo en el sector de la población que iría entre los 25 y los 35 años, que por otro lado es quien más estuvo representado, por ejemplo, en la manifestación de ayer.
Claro, ¿tú qué solución le ves a esto?
Pues la solución está aquí, la tenéis y la tenemos delante. Es decir, que pasa por la autoorganización, la organización en los barrios, y empezar también a confiar en nuestras propias fuerzas como sociedad organizada, y no tanto por pensar que las próximas leyes nos vayan a favorecer. Las leyes cada vez se parecen más a lo que dicta el capital, el mercado, los grandes propietarios y los rentistas, que a lo que necesita el conjunto de la ciudadanía.
¿Pero tú no crees que toda esta presión, que lo que pasó ayer, que parece que el tema de la vivienda va a estallar en España, no debería hacer algo, que la ley de vivienda cambiara?
Deberían, pero desde luego los cambios serán más fuertes y más profundos cuanta más fuerza y más organización haya por abajo.
Pablo, ¿cómo es posible que aproximadamente 14, 16 años después de la crisis del 2008-2012, con todos los desahucios que hubo entonces, con el movimiento de afectados por la hipoteca y por los desahucios, se vuelva a repetir una burbuja, estemos otra vez en la misma situación, estemos presenciando un desahucio como hay miles a lo largo del año? Hay que recordar que hay 26.000 desahucios al año en España. ¿Cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho mal, rematadamente mal?
Vuelven a subir los desahucios, y lo que se hace mal fundamentalmente es que se legisla en primer lugar en favor de la propiedad, en favor de los grandes propietarios y en favor también de los rentistas, que una parte de sus ingresos o todos sus ingresos vienen de ese mercado del alquiler inflado.
Sí, ayer lo veíamos mucho en las pancartas de la manifestación en Madrid. Recordemos que también había en Barcelona, pero la de Madrid fue especialmente multitudinaria. Hay mucha gente viviendo del rentismo, como decía una pancarta que nosotros estudiamos por las redes y que tuvo mucho éxito. Ser propietario no es una profesión. Aparte de los grandes fondos, de los fondos buitres, ¿en manos de quién está la vivienda? ¿Quiénes están subiendo? ¿Cuáles son las causas de esa subida exagerada de la vivienda?
Pues de luego existe un lobby inmobiliario muy potente vinculado a la banca, a los grandes fondos de inversión, pero la realidad es que la inmensa mayoría de la vivienda en alquiler es de lo que llamamos propietarios particulares, es decir, clases medias altas, que son las que al fin y al cabo están poniendo en valor esas segundas propiedades. En el caso de la Comunidad de Madrid, un 25% de los hogares tienen segundas residencias y muchos de ellos terceras y cuartas residencias, que en algunos casos han pasado a ese mercado del alquiler que parece que nunca va a tocar techo, es decir, que no para de crecer, y eso precisamente es lo que se aprovecha permanentemente y está haciendo que toda una nueva generación de entre 25 y 35 años no tenga acceso a la vivienda.
Muchos de ellos, de ellas, son los que están aquí, mucha gente de esa edad, la que no solo está defendiendo la vivienda de Ana María, sino también tu derecho a una vivienda digna. Tú y yo nos conocimos en el 15M hace ya un montón de años, 13. ¿Crees que puede haber un 15M de la vivienda?
Bueno, yo creo que al 15M de la vivienda le faltaría también un poquito lo que le faltó al 15M del 2008, que es que aquellos sectores de la sociedad aún más proletarizados, aún más pobres, es decir, esa clase obrera que aparece aquí y que fundamentalmente no es nativa también, en la mayoría de las ocasiones, vaya ganando protagonismo. Yo creo que en parte en la manifestación de ayer se vio ese desequilibrio y esa necesidad también. Es decir, había bloques en los que había más personas de otros perfiles de clase, de otros perfiles en esa relación nativo-no nativo, que es la gran alianza que va a hacer posible un movimiento de vivienda que cambie la correlación de fuerzas y que haga posible un acceso a la vivienda digna, pública, gratuita, es decir, todo lo que se necesite.
Voy a recoger también algunas de las pancartas que vi ayer y como tú eres un verdadero experto en el tema de la vivienda, ¿una empresa pública de vivienda sería una buena opción? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿la expropiación de parte de, esa, de ese parque inmobiliario que está en manos de fondos de inversión también sería posible y sería necesaria?
La expropiación es uno de los elementos que alguna ley empezó a tocar, sobre todo la primera, la ley de la comunidad de Andalucía, y la tiraron para atrás. Y desde luego que la expropiación es una vía, sobre todo porque apunta al problema. El problema es cómo se reparte y cómo se construye el sistema propietario de acceso a la vivienda. Es decir, cómo la propiedad de la vivienda se convierte en una frontera que demarca quién cae por la pendiente de la pobreza y quién puede aguantar en la presente y en las futuras agudizaciones de la crisis.
Hay que recordar que muchas de esas viviendas están en manos de estos fondos y de los bancos, no solo porque ya eran propietarias antes de la crisis, sino porque hubo leyes por parte del Partido Popular que facilitaron la entrada de esos fondos en España.
Eso es decir, en 2013 se toma una decisión que es que lo que no eran capaces de cubrir una banca en quiebra, una banca española en quiebra, lo iban a cubrir fondos de inversión. De hecho, los ministros de aquel momento, del PSOE y del PP, hicieron rondas vergonzosas por el mundo entero intentando vender el ladrillo español como una gran oportunidad de playa, de sol, de inversión en el alquiler, y las consecuencias de aquello también son estas que estamos pagando y que estamos viviendo ahora.
Bueno, de hecho tú antes decías que hay un gran rentismo popular, una clase media rentista que está ahí haciendo funcionar este mercado, pero una de cada cuatro casas en Madrid las están comprando ahora mismo sin hipoteca. Es el mismo círculo que en 2013.
Hay muchísima inversión, pero realmente los datos de inversión extranjera directa sobre el ladrillo español están bajando. El problema del ciclo inmobiliario español, salvo el caso de Madrid, Málaga y Barcelona, es que está bajando y por eso cada vez más se apoya la inversión tradicional de los hogares. Es decir, la gente, y lo que se está buscando también, es que se remonte un cierto ciclo de construcción y compra de vivienda, que es lo que sucedió también previo a la burbuja de 2008. Se bajan los tipos de interés y se vuelve a construir que cuando tú comparas la letra de la hipoteca con el pago de alquiler mensual, lo que más te sale rentable, entre comillas, rentable en un presente, es el volver a comprar y te vuelven a intentar llevar hacia ese círculo vicioso.
Que todos compremos y compremos más caro.
Eso es.
Creo que por ahí estamos viendo la comisión judicial. No sé si es verdad que está llegando.
Sí, vamos a hablar con Elsa otra vez, que es con quien está hablando la comisión. Vamos a acercarnos hacia Elsa. Elsa, cuéntanos qué ha pasado.
Está ahí la comisión judicial, que llamé al juzgado para saber y me dijeron, no, si van para allá, mira, y ahí están. Ahora tenemos que ir a, no sé, yo creo que nos vamos nosotras allí, porque no creo que se vayan a querer acercar. Vamos nosotras allí. Vamos a ir nosotras, no sé si ustedes más atrás pueden ir.
Nosotros podemos ir por detrás, pero sí, tú vas a ir con Ana María.
Ana María y con una compañera. Tu marido.
Ella tiene que estar presente, ¿no?
Su marido.
Sí, su marido está aquí.
Vale.
Bueno, ¿y ahora qué les dirás? Ana María no tendrá que hablar, ¿no?
No, la Comunidad de Madrid ya nos ha dicho que ellos no quieren negociar, que solo va a depender ahora de lo que diga la Comisión Judicial. Mira, ya están llamando, eso es que están pidiendo fecha de señalamiento porque no ven fuerza, o sea, no tienen fuerza para
que ni siquiera lo van a intentar.
No, porque es que mira con toda la gente que hay ahí, o sea, y la policía estaba escuchando todo el rato los cánticos y que los cánticos no son de dos y tres personas, aquí hay todo un colectivo que está apoyando a Ana María y porque es que la única forma que tenemos organizarnos así para poder parar los desahucios, ya ves que ni ley de vivienda, ni juzgados, ni jueces, nada, nada, ni servicios sociales. Mira, que tenía que haber llegado el SAMUR aquí todavía, la hora que es. Mira, ahora recién viene el SAMUR, que seguramente tampoco tendrá ninguna alternativa.
¿El SAMUR por qué viene?
Porque si los llevan a un albergue. Aquí está la...
Gloria, la comisión está aquí, ¿vale?
Sí, perfecto.
Pero nos está comentando que quiere hablar con vosotros, ¿vale? Esto, pero...
Sin cámara ahora mismo.
Hablar con ellos y todo correctamente como siempre, sí, ¿vale?
Perfecto, pues le vamos a decir si podéis ahora sin cámara, que vamos a...
Sí, claro. Pues nos apartamos tanto la cámara como el micrófono como acaba de contarnos Elsa, ahora se reúnen con la Comisión Judicial, es decir, el secretario del juzgado y al mismo tiempo el representante de la Comunidad de Madrid. Tratan de mediar, explicarles la situación que ya les han explicado o han intentado explicarles en repetidas ocasiones. Ha venido también el SAMUR Social, que se acerca también a Ana María y a su marido, sí, a valorar cómo está, qué necesita. Ana María está muy nerviosa, claro. Podéis imaginar, está con enorme tensión, estaba echándose a llorar a cada momento.
Lleva 6 semanas, ¿sabes? Que cuando vinimos a hablar con ella el jueves pasado, pues evidentemente este proceso ha sido larguísimo, ha culminado hoy, pero lleva días y semanas, pues esa familia pues con una tensión insoportable. Hoy hemos subido a su casa solo a dejar nuestras cosas y lo hemos visto todo recogido, todo empaquetado, porque aunque confiaran en que la presión parara el desahucio, pues bueno, lo habían empaquetado todo por si se tenían que ir. Y son 7 miembros en esa familia. Entonces, bueno.
Sí, en estos días Ana María, tanto a sus nietos, se los ha enviado a un familiar, como a su hijo, no lo tiene en casa porque lo tiene hospitalizado con una esquizofrenia, está ingresado. Y ahora están...
Y niños pequeños.
Y un marido que también está muy delicado de salud, igual que ella, que tiene 65 años. Ahora mismo están hablando con servicios sociales, le están contando, bueno, la situación, supongo que le estarán preguntando también por su estado emocional, cómo se encuentra, están tomando los datos, todavía no se han acercado a la Comisión Judicial como tal, que les está esperando con una carpeta, como nos habían dicho, con todo el caso, ¿no? Aquí parece que llegan también parte de ese séquito. Ah, son abogados de la familia. Vamos a preguntar también a los activistas, los vecinos que están... Sí, podemos volver mientras todo esto se desarrolla. Contaros que pues, son momentos muy emocionantes los que se viven de enorme tensión, de mucha emoción durante toda la noche. También ha sido emocionante ver cómo iban llegando cada vez más personas, activistas del sindicato, también vecinos, vecinas, y ahora mismo, de hecho, con, yo diría que más de un centenar.
No es difícil estar 2 horas coreando un lema tras otro, ¿eh? Sí. Aquí hay una enorme resistencia en ese sentido. Llevan con cánticos desde media hora antes de que se preveía que viniera la Comisión Judicial. Por la mañana también han estado. Y sí que funciona como método de infundirse ánimo, desde luego, porque la calle suena de otra manera desde que están ellos aquí coreando todos estos lemas.
Porque además es que las energías van mermando.
Llegan aquí desde la 11.
Estás desde las 11 de la noche, pasa toda la madrugada, muy pocos de ellos pueden dormir. Pues imaginaos, hay momentos que se vienen abajo también las energías. Vamos a hablar con vecinas del barrio. Usted es vecina de Ana María, ¿verdad?
Sí, 30 años aquí con ella.
¿Y qué le parece lo que está pasando?
¿Qué me parece? Es una aberración. Una aberración, es una vergüenza. Una familia que no son conflictivos para nada. Que ellos son gitanos, que yo soy vaya. Que somos todos iguales. Y que los dejen sin motivo, porque no hay motivo alguno para que la echen una persona que no da problemas.
Bueno, motivos burocráticos, alegan, motivos de la zona que no son responsabilidad de la familia.
Exactamente, es que aquí somos 1000 vecinos o más y todos manchamos y todos tiramos. No se puede decir que ha sido ella, porque aquí son los que están destrozados, son de las raíces de los árboles, que nos tienen destrozados, que no viene la limpieza. El ayuntamiento, a quien le corresponda.
Lo que hay es un abandono del barrio.
Un abandono del barrio, exactamente, pero es por parte de a quien corresponda, pero no por Ana María, ni mucho menos.
¿Y qué le parece la reacción del barrio, la reacción del sindicato, toda la gente que se ha reunido hoy aquí?
Hombre, me parece excelente, me parece que es lo que se merece, lo que se merece.
¿Usted cree que algo como esto puede parar el desahucio de Ana María y su familia?
Por lo menos es intentarlo, yo creo que deberían de pararlo.
Con ella estuvimos hablando el otro día cuando venimos y ella me contaba, porque claro, el proceso de Ana María ha sido muy largo, requiere de un montón de burocracia, en la que le han ayudado al sindicato, abogados y tal. Pero ella me contaba que muchas veces le ayudaba a las vecinas a hacer trámites porque se ha hecho experta en hacer trámites con el ayuntamiento, con la Comunidad de Madrid, y se echan una mano entre todas porque no es fácil, tú manejas bien internet y al final
eres una red.
¿Cómo ayuda a las vecinas?
Sí, pues las ayudo eso, en el momento que hay que hacer una gestión de coger citas para hablar con el ayuntamiento, con la comunidad, con el NIS, pues todo lo que esté en mi mano, yo me meto ahí y somos una piña, una familia que...
No es fácil, ¿no?, para familias con miembros que son ya mayores, que no conocen, que no usan internet, que se sienten un poco desamparados.
No es fácil, no es fácil para ellos, porque claro, esto es una cosa que nadie estamos expertos en las redes sociales, o sea, en internet. Personas ya mayores, de poca cultura, aunque seamos humildes, pero bueno, aquí estamos a apoyarnos y a intentarlo.
¿Está muy organizado el barrio?
Sí, sí está organizado, sí.
O sea, hay fuerza y músculo también para parar estas cosas, ¿no?
Sí, sí, claro que hay fuerza, mucha.
¿Y cada vez nota usted más conciencia por el problema de la vivienda, de o nos movilizamos todos y todas o esto no se para?
Exactamente, es que o nos movemos todos o esto se va al garete.
Bueno, pues le agradezco muchísimo su testimonio y sobre todo lo que están haciendo hoy aquí.
A vosotros nos lo agradecemos.
Vamos a seguir moviéndonos por la manifestación. Están aquí los de la inmobiliaria, pero si esto es de Libima, o sea, tampoco, a ver, vamos a preguntarle a esta chica que es... Perdona, que me estaba diciendo la compañera que estaban aquí los de la inmobiliaria.
Sí, los de la...
Los de Libima.
Red Piso, me imagino.
Ah, Red Piso. Ah, ya, porque están...
Claro,
estoy... Ah, aquí se queda libre un piso, podemos
ir a ver. Eso es. Ahí van con la corbatita roja. Imagino que serán ellos, los de verde son de Tecnocasa. O sea, suelen merodear nuestros desahucios, sí.
¿Y no justo el día del desahucio?
El desahucio, sí.
Bueno, como verdaderos buitres a la carroña.
Absolutos buitres, sí, totalmente.
Bueno, te hemos visto toda la noche y la mañana hablando con las compañeras, explicándole todo el proceso. ¿Cómo estás viviendo lo de hoy?
Bueno, pues agotadas, absolutamente. No hemos dormido un minuto. Yo siento que la manifestación ha sido hoy porque no ha habido un momento entre medias. Pero bueno, también es que sabemos que esta es la única manera en la que se paran los desahucios. Así que lo haremos una y mil veces las que hagan falta.
¿Hay muchos casos como el de Ana María en Carabanchel?
Hay una barbaridad de casos. O sea, cada semana llegan 3 o 4 casos nuevos que se suman a las decenas de casos que tenemos desde los más de 10 años en los que lleva existiendo esta asamblea, que es una referencia de lucha para el barrio, pero también es un claro indicador de que la situación de vivienda es insostenible.
¿Tú cuándo entraste y por qué? ¿Y qué edad tienes, por cierto, para saber cuánto tiempo llevas en la lucha y... ¿De qué manera te afecta el problema de la vivienda?
Este es mi quinto curso en el sindicato de vivienda, tengo 26 años y para mí, o sea, nos afecta a todos porque es una cuestión que a cualquier persona y especialmente a cualquier persona de clase trabajadora le atraviesa de pleno. Pero bueno, para mí siempre ha sido como un ámbito de lucha en el que ya no solo por mí, sino por unos intereses generales hay que estar, porque eso, en el Estado español y en general la cuestión de vivienda genera un sesgo de clase, que es una lucha que permite esto, pero en la que tenemos que estar organizando.
¿Tú vives de alquiler?
No, yo vivo ocupando como una decisión política contra la Sareb. Hemos llevado una gran campaña con el movimiento de vivienda llamado Plan Sareb y como parte de ella y como una ofensiva también contra esta banca pública que nos estafa durante décadas y nos hacina en casas que nunca regularizan, pues como parte de una acción contra ellos, muchas de nosotras vivimos ocupando como decisión de necesidad, pero también como decisión política.
Y aparte de esa medida de ocupación... Te está planteando desde sindicatos de inquilinas, sindicatos de violencia, una huelga de alquileres. ¿A ti qué te parece?
Bueno, es una herramienta de lucha como otra cualquiera que tendremos que valorar. Pero bueno, desde luego lo importante es la organización colectiva. Eso es ante todo lo que tenemos que hacer contra banqueros, contra parlamentarios y contra leyes que, como se está demostrando hoy, pues han sido insuficientes.
¿Cómo os apañáis en esa casa en la que estáis ocupando para el tema de electricidad, agua, etcétera?
Bueno, pues de la forma universal de conseguir los suministros, pero por ejemplo, lo que tenemos que hacer, y como yo, muchísimas jóvenes, es hacinarnos en casas minúsculas, vivir en unas condiciones peor que las de nuestros padres y vamos, eternamente peores y nada, vivir en pisos minúsculos.
A mí me ha sorprendido los jóvenes que sois todos, cuántos sois y los jóvenes que sois. Cuando escuchas esto de que la juventud no se mueve, ¿tú qué piensas?
Bueno, pues eso es una forma de criminalizar a la juventud porque realmente somos la generación de la crisis, la generación que no ha conocido ningún momento de estabilidad, a la que le han dicho que estudie para realmente no tener ni siquiera acceso a una vivienda, y esta es la muestra de una juventud trabajadora organizada frente a esa crisis.
Bueno, estoy viendo a estos hombres de la corbata, nos vamos a acercar a preguntar quiénes son, a ver si realmente son los de Repiso. Muchas gracias, Lucía. Son dos hombres vestidos de azul, claramente parecen de inmobiliaria, pero no sabemos si es así.
Parece un poco raro que sean de una inmobiliaria cuando el piso es público, pero bueno, vamos a salir de dudas.
¿Ustedes por qué están aquí? ¿Cuál es la razón?
Yo, porque es mi zona, aquí trabajo.
¿Pero trabaja usted en dónde? ¿En una inmobiliaria?
Una inmobiliaria.
¿Y vienen porque saben que se va a desahuciar aquí una persona y tienen interés en el piso?
No, vengo aquí a hablar con los amigos.
No tiene nada que ver con el desahucio. Ah, vale, vale, que de repente pensábamos como, bueno, ya están ahí pendientes de si se queda un piso libre.
No.
Ya que le tengo aquí, ¿cómo ve usted ahora mismo el mercado inmobiliario para la gente de clase trabajadora como la que vive aquí en el barrio de Carabanchel?
Muy jodido.
¿Por qué?
Los precios están muy altos.
¿Y por qué cree usted, que conoce el mercado y trabaja como empleado en él, que está tan alto el precio?
Pues ahora mismo se está haciendo una burbuja inmobiliaria como en el 2008. Lo que pasa es que no hay tantas inmuebles en venta, los alquileres están disparando para arriba y siempre la hipoteca va a salir más barata que el alquiler. Entonces no va a parar de subir nunca.
Claro, pero para tener una hipoteca primero tiene que tener una entrada, uno que muchas veces no tiene los ahorros suficientes para poder entrar en el mercado de compra. Y se tiene que conformar con el mercado de alquiler, que como usted dice, está cada vez más disparado y disparatado. ¿Cuáles son las causas, usted que lleva tiempo trabajando, de que ellos te esté subiendo de esta manera, que esta burbuja se esté creando?
Pues es que aquí ahora mismo es lo que te digo. Después de la pandemia, que fue 2 años enteros de parón absoluto de no construirse nada, se ha hecho tal frenazo en la construcción que no para de subir, por ese motivo. En el 2008 habían demasiados inmuebles y por eso cuando se estalló la burbuja cayeron todos, porque habían demasiados inmuebles a la venta. Ahora mismo no hay inmuebles a la venta. Entonces, por eso...
¿Casi todo lo que ustedes gestionan es alquiler, más que venta?
No, nosotros todo, venta, casi todo.
Todo venta. ¿Y a quién pertenecen esos pisos? ¿Suelen ser particulares con multipropiedad, incluso fondos de inversión?
¿Esto de aquí?
No, estos no, estos son de Libima, estos son de la Comunidad de Madrid, pero no, me refiero a los que ustedes gestionan. ¿Quiénes suelen ser sus clientes?
Propietarios particulares, casi siempre.
¿Pero con una sola casa, con varias casas?
Eso depende. Hay de todo.
¿Los fondos de inversión no utilizan inmobiliarias para...?
Nosotros no.
Y viendo que los precios están a esa altura disparatada, ¿los propios propietarios no están tanto especulando con la vivienda como se especuló?
Sí. Se están aprovechando. Porque ven que el vecino al lado, si este lo publica 400, yo lo intento 420. Y el siguiente que viene idealista lo publica 440. Y como hay pocos inmuebles y muchos compradores, los pisos duran días en el mercado. O sea, los publicas y a la semana se han vendido.
¿Y qué es lo que usted ve cuando enseña pisos? ¿Cuál es el perfil que se encuentra en los casos? Porque se encontrará cierta desesperación también de no puedo encontrar pisos, los pisos están muy por encima de lo que yo puedo abordar. Cuénteme un poco los casos que van encontrando.
A ver, son casos de todo tipo. Esto es, la gente se tiene que amoldar a la zona que puede vivir. Hay gente que...
Pero cada vez podemos vivir menos en el centro de las ciudades y cada vez más en el extrarradio.
Efectivamente, aquí el problema es que la gente que antes vivía en el centro de Madrid se está saliendo hacia Carabanchel porque ya no puede vivir ahí. Y la gente de Carabanchel se está yendo hacia afuera porque ya no puede vivir aquí. Entonces, se está yendo todo hacia afuera, hacia ciudades dormitorio.
¿Ha visto usted muchos casos de desesperación de gente que dice llevo 6 meses, llevo 8 meses intentando encontrar casa en el Madera?
Y un año, y año y medio. Tengo una clienta que lleva 2 años buscando vivienda.
¿Y qué le cuenta?
Pues nada, es que buscas cosas muy específicas y pues en 2 años se ha subido tantísimo la vivienda que ahora lo que ella buscaba ya no puede comprarlo.
Claro, y eso, no sé si trabaja aquí en el barrio de Carabanchel, supongo. Sí. ¿Cómo ha cambiado el barrio a raíz de los precios de la vivienda?
Hombre, claro, cambia el perfil, cambia muchísimo. La zona se ha disparado muchísimo. De hecho, estos pisos, por ejemplo, hace 2 años... yo los vendía en 150, sí. 160. El último que vendí así en el número 10, donde desahucia Ana María, en una segunda planta, en 200.000 euros. Pero el cuarto lo vendí en 214.000, hace 6 meses.
O sea son subidas del 40% en un año.
Y ahora mismo ya se ponen estos pisos en 240, fácil.
Y entonces, el resto del barrio entiendo que igual.
Mucho más. Esta zona, con los metros que tiene y los pisos que tiene, las calidades, está muy bajo de precio. pero todo el barrio es tremendo. Pisos de hechos polvo, de una habitación, 200, 220.
Y entonces está llegando un cliente diferente al que llegaba antes. Ya no es tanto el cliente del barrio, sino alguien que viene de otro barrio más pudiente, pero que se ha visto desplazado porque allí tampoco puede pagar lo que antes pagaba, ¿no?
Correcto. El Lumia, por ejemplo, el último, una de las últimas ventas que he hecho era un hombre que vivía en el Paseo de la Florida y ya por ahí no podía vivir y se tenía que venir aquí a vivir a Manuel Fernández Caballero, a una calle aquí abajo. Y bueno, pues eso es lo que hay, es que cada uno se tiene que amoldar a lo que hay.
Ya. ¿Tú eres de este barrio?
Yo vivo justamente arriba del Alto San Isidro, a la izquierda.
Claro, ya quitándote el traje y la chaqueta, que tu barrio se esté transformando de esta manera, que la gente no pueda vivir en la casa de siempre, que siempre ha vivido, que pasen cosas como lo de Ana María, ¿a ti qué te parece?
Hombre, me parece un poquito fuerte, pero es que yo estas cosas tampoco me puedo meter. No sé cómo...
No me refiero solo a Ana María, pero cuéntame, que tu barrio se esté transformando de esa manera, que tú tengas que vender los pisos a esos precios, ¿no te parece desolador? Que también muchos vecinos desaparecerán de aquí, hay gente a la que tú conoces, a la que tienes afecto.
Hombre, claro, a ver, es un poquito complicado, pero el mercado es el que manda. Es que es el problema, que el mercado es el que manda.
Entonces, qué pena, ¿verdad?
Es una pena, la verdad. El mercado es el que manda. Aquí el...
Es el mercado, amigo, que decía aquel.
Ni el comprador ni los propietarios son los que mandan. Aquí es el que manda, es el mercado. Si el mercado te dice que estás fuera, estás fuera.
Y lo dice alguien que está dentro del mercado trabajando como un peón, porque en realidad tú eres el trabajador, la clase obrera del mercado inmobiliario. ¿Te ves a veces obligado a hacer cosas que no te gustaría? Esto es una pregunta difícil.
Sí. Muchas veces.
Bueno, no hace más falta decir más. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya estáis viendo. Yo creo que estamos viendo un cuadro general y al mismo tiempo muy en detalle de todo el mercado inmobiliario, de todo lo que os contamos en el programa del jueves, pero hoy ya en vivo y en directo, nunca mejor dicho.
Todas las piezas del desastre inmobiliario y del acceso a la vivienda representada en esta calle, la verdad.
Nos estamos acercando de nuevo hacia la comisión judicial, donde está la policía municipal, hablando con el secretario del juzgado, hablando con el representante de la Comunidad de Madrid y con los servicios sociales que están junto a Ana María, que tenía muchísimo nerviosismo y se encontraba muy mal. Hemos dicho que el marido de Ana María está con los servicios sociales y ahora mismo ya Elsa, que ha negociado con la comisión, está dirigiéndose a el SAMUR Social. Entonces vamos a intentar acercarnos a preguntarle si sabemos algo nuevo. Vamos a ver si podemos hablar con Elsa. Pensábamos que habían terminado, pero no. Sí. Perdona. Nos están diciendo que no nos acerquemos ahora, que complica la situación un poco tensa. Estamos viendo cómo sí, el secretario del juzgado y la representante del IBIMA, del Instituto de la Vivienda de Madrid, pues están tomando sus notas, aunque Elsa, que es quien iba a hacer la negociación, ya no está con ellos. Pero sí que hay alguien del sindicato de vivienda de Carabanchel.
Y llevan bastante tiempo ya hablando. Me imagino que están intentando explicarle el caso, los papeleos que quedan pendientes, porque también antes nos contaba Elsa que el recurso último que ellos habían planteado no había llegado todavía al juzgado y no había dado tiempo a que lo estudiaran antes de que dieran la orden de desahuciar. Entonces, bueno, son muchos procesos abiertos a la vez, tanto con servicios sociales como con la Comunidad de Madrid. Entonces, y mucho, o sea, el otro día me estuvieron contando todas las inspecciones que ha tenido la familia Ana María desde que se empezó a estudiar su caso para ver si se podía quedar aquí. Y bueno, la verdad que uno se abruma de todo el papeleo y toda la burocracia y lo incomprensible y farragoso que es para una familia tener que... Bueno, pues sí, sin muchos recursos. Además, es que esto siempre pasa así. También me contaron que habían contratado a un abogado, el abogado de alguna manera le había estafado, en fin, como que las desgracias se van juntando un poco para que al final la situación nunca vea la luz. Pero bueno, es verdad que gracias al sindicato y a los activistas están muy acompañados en todo el proceso. Riquelme es una gran experta en estos procedimientos desde el barrio, así que por suerte están muy protegidos en esta conversación.
Sí, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que hoy no va a venir la Policía Nacional, no va a haber violencia o intento de entrar en la casa, está claro. A mí me parece que eso es ya evidente. Lo que no sabemos es lo que se está negociando. Yo no sé si podríamos hablar con el marido de Ana María. Si puedes ir a buscarle, por favor, porque es una persona a la que hemos visto toda la noche dando vueltas como un león enjaulado. Estaba con camiseta corta a las 5 de la madrugada, que hacía muchísimo frío en Madrid. El hombre estaba tan nervioso que se ha pasado la noche dando vueltas y al llegar la mañana estaba tan cansado que le dolían los pies. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Bueno, ya estoy mejor.
¿Sí? ¿Por qué?
Bueno, porque estoy de pie, no porque estoy sentado. No porque
bueno, le he visto a usted, lo estaba contando toda la noche dando vueltas como un león en un cerrado.
Sí, a ver, claro, es lo que tienes que hacer. Toda gente viene a luchar por ti sin conocerte, no lo vas a dejar solo. Tienes que estar ahí. Ahora nos dicen que nos dejan 15 días más.
15 días ya se han dicho ya.
Sí, que nos dan 15 días. O sea, mira la cuestión.
15 días para que se intente negociar con
sí,
la oficina.
Pero, ¿qué opción es esa? ¿A que venga esta gente otra vez y a molestarlos? Porque yo esto
bueno, no, usted sabe no, que van a estar aquí.
Sí, sí, pero ya está, para 15 días. Mejor que digan sí o no y ya está.
15 días bueno, es muy pero, poco, además. 15 días muy poco, claro.
Muy poco, pero por lo menos es un plazo para que sí. intenten llegar pero, hasta la persona responsable que pueda revelar
pero
su caso.
Sí, es que bueno, no lo entiendo. 15 días... Y es porque están estos señores aquí, no por otra cosa, porque bueno, estabas tú.
Ahí está, ¿quién es? ¿Su hermano? El hijo de Ana María.
¡15 días! ¡Es que no va nada para 15 días!
¡15
días! ¡Nos alargan la agonía! ¡Es lo que hacen, alargarnos la agonía!
Es insuficiente ese tiempo.
¡Pero 15 días, pues, por favor! ¡Que no te da tiempo a nada! ¡Para eso me voy ahora mismo!
¿Nos han dicho que en esos 15 días se pueda renegociar alguna condición?
A ver qué dice la señora.
Que no, que no nos vamos ahí. ¡Que no nos vamos ahí! ¡No nos vamos ahí! ¡Venga la Interpol! ¡No nos vamos ahí!
¡Niños pequeños!
¡Que no, que 15 días no!
Es que no tenéis corazón, no tenéis remordimiento de personas. Obligado te veas para que lo creas. Un peine que pasa por todas las cabezas. Es un peine que pasa por todas las cabezas. Hoy por ti, mañana por mí. Puede ser que mañana le toque a ustedes estar en la situación de ella.
¿Es usted familiar o vecina?
Yo soy su nuera.
Ah, ¿es usted su nuera?
Sí, yo claro. soy su nuera.
Como veo, esto le parece absolutamente indignante.
Llevamos 4 días sin dormir, sin pegar ojo. Porque claro, ¿dónde va? Con tanto cargo que ya tiene la pobre. ¿A dónde va? Con la edad que tiene. Es que no tienen corazón, es que no son personas. No son personas, no tienen miramiento ninguno. Con dos niños, ¿dónde va? ¿A dónde va?
¿Cómo está ella?
Pues muy mal. Ya la puede ver usted.
Sí, hemos estado hablando antes, pero precisamente casi ya no podía ni hablar.
Tal, no tiene ganas de nada, nada más que sabe llorar. No come, no duerme, no sosiega. Es que está muy mal. Estamos todos que ya no podemos más.
Usted es el hijo de Ana María. ¿Por qué están pasando? Cuénteme la situación.
A ver, mi madre lleva aquí 30 años viviendo.
31 me ha dicho.
O 31, de 30 a 31 años viviendo. Ya desde momento, a gente que hace 4 días que se han metido, los han legalizado, los han puesto los pisos a su nombre, llevando 5 años aquí. Y a mi madre, que lleva 30 años aquí, no se lo hace. ¿Por qué? Porque es verdad que tenemos un hermano que está enfermo, que tiene esquizofrenia.
Sí, bueno, está de hecho ingresado en este momento.
¿No? Ahora mismo está ingresado. Pero si el único jaleo que ha habido y el único que ha habido de todo ha sido por mi hermano. Y después de 30 años puede ser que a una mujer la tiren a la calle.
Le voy a dejar, Javier, que está, parece ya el resultado de la comisión. Muchísimas gracias.
Nada, vosotros.
¿Cómo estás?
Jodido, muy jodido.
Tu madre no tiene dónde ir.
Va a tener dónde ir. Yo vivo en una casa que son 20 metros, donde meto yo a mi madre, a sus dos nietos, a mi hijo y al hermano cuando salga. Porque mi hermano de aquí nada le darán el alta. ¿Dónde las metemos? ¿A la calle? Es que no hay justicia esto, no hay, de verdad que no. Estamos en el siglo XXI y que sigan echando a la gente. No es normal esto.
Bueno, ¿y qué le parece por lo menos toda la gente que se ha reunido para defender a su madre, a su familia?
La verdad que son gente maravillosa y se lo tendremos agradecido toda la vida, de verdad. La verdad que sí.
Bueno, pues muchísimo ánimo. Mucha suerte. Vamos a acercarnos para hablar con Elsa. Bueno, nos estamos acercando a donde está todo el sindicato y los vecinos reunidos, que les van a comunicar la decisión que ha tomado la comisión. Nos vamos a acercar a Elsa, que es quien creo que va a hablar con ellos y con ellas.
Está suspendido por 15 días. Es nada. O sea, lo han suspendido únicamente porque estábamos aquí. Porque ellos han considerado que esto es un desorden público y claro, no podían con nosotras. Que es eso para nosotros está bien, pero de cara a negociar, la gente que venía de la Comunidad de Madrid es que, por decir algo, eran asquerosísimas. O sea, no entienden razones, ni siquiera un hecho humanitario de pensar en personas que se van a quedar en la calle. Que ya este caso viene del 2019, que ya lo tenían que tener claro y que tenían que haber tenido la vivienda desocupada y haberse ido. O sea, así. Entonces, que el día 30, si no han encontrado una alternativa, tienen que haber sacado todo, porque ese día va a venir antidisturbio, UIP, o sea, lo han señalado para las 9:30. Entonces, eso significa que a las 5 de la mañana estarán aquí. Entonces, va a ser chungo. Y entonces, lo que tenemos que hacer, ponernos a trabajar desde hoy mismo, desde ahora mismo, hay que ir a la trabajadora social, llevarle el documento que le han dado a Ana María y intentar que Servicios Sociales busque una alternativa digna, no lo que le han estado ofreciendo todo este tiempo. La otra vía es irnos a la Agencia de Vivienda Social, pedir una cita con gerencia que nos tiene que recibir, que ya llevamos 2 años intentando que nos reciban y contar esta situación. Tienen que solucionar este problema valorando que ella lleva más de 30 años, 32 años va a cumplir en esta vivienda. ¿Por qué no se ha regularizado? Entonces, eso es lo que tenemos que ir a exigir. Yo creo que si no lo conseguimos por la vía pacífica, todas tenemos que irnos allí a la Agencia de Vivienda Social, allí a la calle Basílica, que es donde ha dicho esta, que ellas no pinchan ni cortan y que no, bueno, que no querían ni escuchar. Además, han dicho que hemos montado aquí un circo y que, bueno, no veas las lindeces que han soltado por esa boca. Pero, bueno, rabia y de todo nos da porque hemos conseguido estos 15 días que tenemos que ponernos a trabajar ya.
Sí, que han dicho ya que no van a negociar la de la Comunidad de Madrid. Un momento. A ver, había...
Otra cosa.
Había... Ah, vale.
Ahora, os doy las gracias a todos porque esto es de campeones. ¡Bravo por ello! ¡Vamos!
Una cosa importante que se me olvidaba, que lo diga claro.
Han venido 2 personas de la Comunidad de Madrid, de la AVS, y nos han dicho que no van a negociar. Entonces, ahora mismo realmente, incluso por presión, no tenemos vía de negociación abierta. Han dicho además que como son viviendas públicas, que hay muchas familias esperando, que entonces, es decir, como que estamos impidiendo encima que otras familias accedan a la vivienda, lo han argumentado desde ahí. Han dicho además que estábamos generando muchísima violencia cuando ya el proceso judicial está cerrado y que una agencia pública de la vivienda no va a negociar. Entonces, podemos hacer una acción, pero que tengamos en cuenta ahora mismo que gran parte del peso que nos queda es estar presentes también con la UIP, en este caso, el 30 de octubre a las 9:30, porque no hay vía negociadora abierta. Las 2 de la Comunidad de Madrid que tienen contacto con el gerente, que es Eusebio González, que se sepa también el nombre, que lo sepamos todo el mundo, Eusebio González de la gerencia, que no van a negociar. Entonces, bueno, que han estado ahí, que no hay vía de negociación abierta, aunque queramos lanzar una acción también, que lo sepamos. Entonces, 30 de octubre, 9:30, UIP.
Es que hacía años que no se paraba un desahucio en puerta, que esta gente no ha dado ni una sola respuesta, que llevamos 2 años forzando una negociación, explicando las necesidades del caso, intentando de negociar, tratar de encontrar una solución, no los han querido escuchar, y lo que demuestra es que la vivienda pública no es, al final, una solución para la clase trabajadora, es un mecanismo más de control, un mecanismo más de criminalización, y que lo único que para desahucios y lo único que, al final de todo, ayuda a la gente de nuestro barrio es el sindicato, es la gente organizada y son los 30 chavales que se han plantado en la puerta a las 4 de la mañana cuando la policía ha venido a desahuciar sin comitiva judicial y son las cientos de personas que estamos hoy aquí para parar este desahucio, porque ellos no quieren solucionar nada y nosotros lo vamos a solucionar todo.
Esa es una victoria agridulce, ¿no? Porque es un plazo demasiado reducido y sin ninguna posibilidad de negociación.
Muy poco plazo. O sea, no nos va a dar margen. Imagínate que llevamos 2 años pidiendo la cita con Eusebio González.
Y ustedes ahora van a intentar encontrar una alternativa habitacional.
Es que está muy difícil. Si no da la alternativa vivienda pública, que además a ella la criminalizan por la situación que está, no puede apuntarse a vivienda pública. O sea, ¿cómo encontramos una alternativa? Ahora sería Servicios Sociales, si a través de Provivienda, si a través de la Cruz Roja.
En estos 15 días, ¿qué podéis
hacer? Es que tenemos nada. O sea, es que en 15 días es imposible. Físicamente es imposible poder mover algo. O sea, como Servicios Sociales no se ponga hoy mismo, es que esto va a ser, vamos, una lucha que no... Que a lo mejor no tiene ningún...
Creo que se va a hacer una foto de todos los activistas, poneos. Bueno, están todas las personas que se han reunido hoy aquí.
La foto final de este programa.
Es la foto final, sí, la foto que se están haciendo todos los vecinos, las vecinas, el barrio, los activistas. Pues ya lo habéis oído, Ana María no está sola. La verdad es que es muy emocionante ver a toda esta gente reunida aquí, haciendo este cántico final, esta foto final de lo que ha sido esta unidad de clase en defensa de la clase trabajadora y de una familia tan vulnerable como la de Ana María.
Que la lucha del único camino lo sabemos, porque si no hubiera habido gente, 30 o 40 personas, a las 5 de la mañana aquí, este desahucio se ejecuta de manera invisible.
Tenemos que visibilizar estos casos, para eso hemos venido hoy a esta hora, a las 5 de la mañana, y hemos pasado la madrugada con ellos y con ellas, y te agradecemos que hagas posible este programa. Ya sabes que para poder hacer este periodismo te necesitamos a ti. Tenemos que estar más juntas que nunca.
Y nos veremos aquí el 30.
Pues sí, igual hay que estar otra vez aquí el día 30. Parece mentira que después de la manifestación del 13 de octubre, el 14, todo sigue absolutamente igual.
A cada sindicato que hay en vuestro barrio, a cada asamblea, a cada parte organizada de la clase trabajadora, porque solo somos nosotras las que podemos parar y darle la vuelta y darle una alternativa a esta barbarie. Muchas gracias.
Nos vamos. Nos vemos mañana, hablando precisamente de las cloacas de este estado feroz, con sus ciudadanos y sus ciudadanas, con su clase trabajadora. Hasta entonces, salud y república.
Y que la radio
os acompañe.